casa no está bien administrada. ¿Qué pasa en el mundo? Le pregunto a un amigo que nos dicta los mismos, pero con otra cara. Yo no pillo de geografía, yo no pillo de fronteras, pillo de gente de todas partes.
Bienvenidas una semana más al programa Que pasa en el mundo, aquí en las ondas libres de Contrabanda FM, el 91.4 del dial de Barcelona y alrededores, y a través del internet para el resto del mundo en www.contrabanda.org. Que pasa en el mundo, todos los miércoles de 10:30 de la mañana a 12 del mediodía, en directo, y repeticiones en Contrabanda los jueves de 6:30 a 8 de la tarde, y los domingos a las 5:30 de la mañana hasta las 7. Recordad también que tenemos la página de web, la página podcast, donde vamos colgando semanalmente los programas que realizamos en los estudios de Contrabanda, que es quepasenelmundo.contrabanda.org. Y ahí lo podéis escuchar cuando tengáis un rato, recuperar antiguos programas. Ahí también os podéis hacer comentarios sobre lo que os parezca el programa. Y si no queréis hacerlo ahí, pues bueno, siempre tenemos formas de contactar con nosotros. ¿Un correo electrónico?
Sí, tenemos un correo electrónico que es quepasamundo@gmail.com. Repito, quepasamundo@gmail.com. Ahí pueden mandar sugerencias, críticas, agenda, información, saludos. Bueno, alguna invitación a un tentempié, ¿eh? Bueno, ahí está. Tenemos el correo para que mandéis correo si queréis. Recordemos que estamos en directo hoy miércoles 12 de diciembre de 2012 y el teléfono es 933-1773-7366,
933-1773-66. Y nada, pues hasta las 12 del mediodía podéis contactar en directo con el programa si os viene bien hacerlo. Y nada, ¿has comentado lo de la cuenta del Twitter o...?
No, No lo hemos dicho, tenemos una cuenta de Twitter que pasa Mundo FM. Bueno, la gente va tuiteando cosas, ¿no?
Sí, ahora nos han, hace dos o tres días nos han enviado un par de convocatorias de agenda que lo diremos al final del programa.
Vale.
Y bueno, que nos han hecho el mensaje directo.
El mensaje directo con que pasa Mundo FM, pones, ¿no? Como es en Twitter, pones el nombre y.
Durante el programa, si queréis Twitter participar, directo. Pues también nos podéis enviar.
No hay dos, está el Twitter directo. El tweet directo, que pones el nombre de la persona destinataria, o si no, el mensaje directo.
Bueno, vale. Tweet directo. Tweet directo. O mensaje directo, como queráis.
Bueno.
Tengo aquí abierta la página y.
Hombre, soy un experto en esta.
Ahí, yo no tanto.
Lo descubrí hace poco.
Pues nada, vamos a empezar un poco en materia. La semana pasada empezamos el programa con el vídeo audio de Esther Quintana, la compañera que perdió el ojo por el pelotazo de goma de los Mossos el pasado 14 de noviembre. Y bueno, pues ayer, antes de ayer, pues salió la noticia de que existía un informe policial realizado el 21 de noviembre, en el cual la policía hablaba de que en la zona donde Esther perdió el ojo sí que se habían disparado pelotas de goma. 12 días después de la presentación de la existencia o de la realización de este informe, Felip Puig compareció en el Parlament de que no se habían disparado proyectiles en aquella zona. Pues ya desde la Consellería de Interior pues está diciendo que nunca ha recibido este documento y que por eso dijo lo que dijo, pero continúa en sus 13 de que Esther no perdió el ojo por un pelotazo, sino continúa culpando al impacto de algún otro objeto. Y relacionado con esto, Comisiones Obreras defiende el uso de las pelotas de goma y que la escopeta policial es imprescindible.
Bien, ¿no? Ahí, Comisiones. Defensa de los trabajadores. Ahí.
Dicen que nada, que el uso de la escopeta policial se lleva a cabo como último recurso, cuando con las imágenes vemos que lo hace indiscriminadamente y cuando les place, y que se hace después de mucho rato avisando por megafonía de que se vaya todo el mundo y que se procederá a dispersar a los manifestantes. Esto es totalmente falso, los pelotazos empiezan sin aviso previo.
Y aparte no avisan por megafonía nada, entran los policías de paisano a armar la bataola para luego vienen los antidisturbios a meterla del pulpo con bala de goma, con gases lacrimógenos, con porrazo, o sea, que eso que avisan por debajo, ¿no? Vamos.
Pero es que encima
eso es nuevo.
Y encima esgrime el informe que es por nuestro bien, al parecer. Que de lo contrario nos acercaríamos, la gente perdería más el miedo, se manifestaría, se acercaría más a la policía y habría más heridos, dicen, porque la policía abriría más cabezas. O sea, se están pisando el palito, están diciendo en el fondo que son unos salvajes.
Pero que van a avisar por megafonía, si mandan a los de paisano armar el lío para luego justificar las cargas policiales.
Es que son unos mierdas, o sea, no hay palabras. Vamos.
Bueno, Comisiones Obreras, pero no es Comisiones Obreras, sino los Mossos afiliados en Comisiones Obreras es quien ha evaluado este informe. Y lo que comentabas tú ahora, pues dicen, debemos recordar que en estas situaciones el uso de las pelotas de goma es la única manera de mantener una distancia de seguridad entre los policías y los manifestantes violentos. De no ser así, en situaciones donde se nos están lanzando objetos contundentes como tapas de alcantarilla, botellas, piedras de 12 kilos, objetos metálicos o líquidos inflamables, resultaría inevitable un enfrentamiento cuerpo a cuerpo, defensa en mano y con unos daños que a buen seguro se verían mucho más graves que los producidos con el uso de las pelotas de goma. No sé, hablan de piedras de 12 kilos los policías de que se les lanzan.
Ah, sí.
Yo no sé, a ver, o hay un tío súper cachas y una de 12 kilos la lanza bien fuerte, sino una de 12 kilos no llega muy lejos.
O entre tres, ¿no?
O entre. Y bueno, pues. Felip Puig, con todo este tipo de declaraciones que ha hecho y con todo este tipo de actuaciones. En la nueva elaboración del gobierno, porque ahora recordemos que está en un impasse de formación de gobierno, Felip Puig debería de desaparecer del gobierno. Si no dimite, lo deberían de dimitir.
Sí, pero a mí eso de la dimisión es que ponen a otro que es igual o peor. Es que el problema no es una sola persona, no es Felip Puig o el segundo es Felip Puig o el secretario de Felip Puig. El problema es La casta política en general, bueno, ya lo expliqué el otro día de cómo funciona esto, ¿no? Para los privilegios necesitan su policía, ¿no? Y para que la policía actúe de la manera que ellos quieren, la policía ha de tener impunidad. Porque si luego, después de que mandas a la policía a reprimir manifestantes, a hacer detenciones arbitrarias, a sacar el ojo a una chica con una bala de goma, luego le procesas o le encausas, a decir, bueno, entonces vete tú a la calle a pegar tiros. Entonces necesitan su policía, que no es Félix Puig, y Félix Puig viene el otro, y es igual. No van a dejar de reprimir porque dimita Félix Puig.
De todas maneras, los sindicatos del Estado, hay que recordarlo. Entonces no extraña la posición, o sea, es una posición lógica dentro de la trinchera en la que están. Y encima, subvencionados por Europa generosamente. O sea, por esa bien educada Europa y cívica Europa, cuya policía norteña luego puede ser well educated, pero ya está la policía española para defender y proteger la seguridad de aquellos que desvalijan el país, y los sindicatos justificando esa función represiva.
Pero es que
luego cobran parte de lo desvalijado desde Bruselas.
Si renuncia a Félix Puig, ¿tú te crees que van a dejar de mandar a los antidisturbios a reprimir al pueblo? No lo van a dejar. Vendrá otro que dará la orden, la misma que da Félix Puig. Es un cabeza de turco. O sea, lo mismo que si en causa, lo mismo que el otro día que hablabas del programa pasado, del juez que dijo que como no veía el número de placa, no podía procesar al antidisturbio que había golpeado no sé a quién. Bueno, no es eso, es que es un espíritu de cuerpo. Los antidisturbios hacen todo lo mismo. No es que uno se desmadra y da un porrazo de más y una manzana podrida, ¿no? Están todos en la misma, la orden que tienen es de reprimir. Entonces, si tienes que encauzar, tienes que encauzarlos a todos, no a uno solo, porque no sé. No, es que no puedo encauzarle, no le puedo abrir una causa judicial porque no tiene el número de placa. Pues ya se sabe que el objetivo del número de placa está ya lo tienen contemplado los jueces, de que no va a haber número de placa, y que no lo hacen para que los propios manifestantes no reconozcan quién es, ¿no? Pero no porque le puedan abrir una causa judicial, sino por saber quién es, y luego puede haber alguna reprimenda por parte de la gente, ¿no? Como hacían en Euskal Herria, la policía le dejaban los, ¿no? En los edificios le dejaban el ascensor abierto y le hacían pintadas en la casa. No es para eso, no es por las causas judiciales, para tenerlos en las sombras a los maderos, que vayan, peguen, saquen ojos, torturen, y luego la gente no sepa quién fue, ¿no? Realmente, no lo identifique, no lo tenga en la cabeza con nombre, apellido o con... ¿No? Es eso, ¿no? Es eso, que vayan, ¿no? En plan furtivos. Pero claro, y luego el juez, es que no puedo encausar a este, no le puedo abrir una causa a este porque no tenía el número de placa. Pero es que son todos, que no es uno, es que es el cuerpo de policía, son todos los antidisturbios, que sí, que el que tuvo la mala suerte o la buena suerte, porque les encanta eso, ¿no? De sacar un ojo, pues ha sido uno que habrá tirado una bala, pero es que estaban todos tirando balas de goma.
No,
podría
claro,
haber sido
claro,
un
claro,
ojo,
claro.
O dos ojos, o tres
no,
ojos.
No, claro,
o...
claro. Aparte el trasfondo, o sea, hay una represión policial porque hay una lucha y una resistencia popular contra un saqueo. Y hay un saqueo porque hay una opresión. Luego la represión está ordenada por una opresión, por unas relaciones de poder con otros países, que son los que tienen la sartén por el mango. Entonces el trasfondo de que la policía acabe haciendo eso es que ahí ya tiene la oportunidad. O sea, se produce una situación de lucha de clases en la cual se da ya lugar a eso. O sea, todo el trasfondo es un trasfondo político y que ni siquiera atañe solo a las oligarquías internas, sino es una relación con el exterior. Entonces, en ese sentido, sí que es verdad que hay mucha, mucha hipocresía por parte de la casta política, que encima luego tiene la solución de decir, bueno, dimito. O sea, después de todos los desfalcos, desaparecen del mapa y parece que
hombre,
se amparan
no hay,
en el anonimato y en...
No hay nada más honesto que dimitir cuando te pillan robando, ¿eh? Eso es el político honesto. O sea, te pillan en el desfalco, entonces dimites. Eso es integridad. Lo demás son tonterías.
Sí, sí, exactamente.
Bueno, y lo de Comisiones Obreras, lamentable, ¿eh? El sindicato este que se abandera como defensor de los trabajadores, defendiendo la utilización de balas de goma con una excusa rocambolesca de que, bueno, totalmente ridícula, ¿no? Y que mantienen a distancias a los manifestantes y eso, pero si te... te mantienen a distancia a los manifestantes, entonces eso evita que haya un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. Pero si los antidisturbios primero te tiran la bala de goma y luego se te tiran encima y te dan el pulpo a porrazo, mierda. ¿Cuánta gente hemos visto con la cabeza abierta a porrazo? ¿Qué distancia me estás hablando? Lamentable lo de Comisiones Obreras, que te jodan, o sea, desafiliación masiva ya de Comisiones.
Y bueno, me voy a adelantar un poco a la agenda para decir una cosita relacionada con lo de las balas de goma. El colectivo de Stop Balas de Goma organiza, bueno, junto con el Centro Social Ocupado Old School, este próximo domingo 16, un comedor vegano allí en el Old School, a partir de las 2 y después a las 3 concierto con The Black Snakes. Recordar que el Centro Social Ocupado Old School está en la avenida Baicarca número 85.
Por cierto, hablando de sindicatos, ¿has visto tú a Tocho y Méndez el que están haciendo? Porque no se los ve, tío. ¿Dónde está Wally? Los abanderados de los currelas que salen cada 9 meses, 10 de la cueva y hacen el paripé. Es que la última huelga general a mí me da la sensación que fue en el 2004, porque han pasado ya, pasaron, no sé, un mes. Menos de un mes y parece que se han pasado 7 años. O sea, totalmente ineficaz. Solo sirvió para salvar la cara a los sindicatos mayoritarios con sus banderas de UGT, con sus banderas de Comisiones y poco más. ¿Y ahora dónde están Tocho y Méndez? ¿Están defendiendo los derechos de quién? De las balas de goma, ¿no?
Les toca viajar a Berlín dentro de poco a volver a pactar con Merkel, sí. Condiciones selectivas y privativas.
Parecen el gordo y el flaco. ¿Te acuerdas de esa serie que parecía un gordo y un flaco que hacían tonterías? Pues vaya par.
Y bueno, pues de la represión sufrida aquí en Barcelona el pasado 14 de noviembre, nos vamos a la represión sufrida en Madrid. Es una cosa que se nos quedó pendiente de hablar ya un par de semanas.
Alfón, sí, el caso de Alfón que está
pues detenido desde el 14 de noviembre. Pues nada, el 14 de noviembre Alfonso salió de su vivienda en el madrileño barrio de Vallecas para unirse a un grupo de piquetes y apenas 2 minutos después de alejarse de su portal fue detenido por agentes de la Policía Nacional. Estaba acompañado de su novia, que también fue detenida en ese momento, ahora ella ya está en libertad. Los agentes le acusaron de portar una bolsa con material para hacer explosivos, fue conducido a la comisaría de Moratalaz y tras 48 horas de arresto, el auto de la jueza de guardia dictaminó prisión preventiva contra él. Alfonso está ingresado en el Soto del Real, donde continúa a día de hoy con el régimen de aislamiento FIES 5, el mismo que se aplica a internos vinculados a la delincuencia internacional o condenados por terrorismo islamista, entre otros, y que limita las comunicaciones escritas habladas con el exterior. A partir de aquí, 2 hechos han provocado indignación del barrio de Alfonso, donde su familia es conocida por su compromiso social y por los que Elena Ortega, la madre, ya ha recabado el apoyo de partidos políticos y sindicatos. El primero de ellos es la acusación, la bolsa con material explosivo que supuestamente llevaba Alfonso. No tiene huellas dactilares que le incriminen, y según los informes policiales tampoco consta que el detenido llevara guantes, señala su abogado. El segundo hecho ha sido calificado por el propio abogado defensor de aberración jurídica. Alfonso, de 21 años, ha pasado 20 días cumpliendo prisión preventiva por alarma social, un precepto que no está incluido en la ley de enjuiciamiento criminal. Lo singular del procedimiento es que cuando se celebra la comparecencia para ver si se aplica la medida cautelar de la prisión preventiva, la jueza de guardia la acepta por entender que se trata de un caso de alarma social. Pero la ley legisla cuándo se puede internar a alguien en preventiva, y la alarma social no está contemplada. No se puede motivar de este modo un auto para meter a alguien en prisión preventiva. La defensa de Alfonso recurrió al auto poniendo de manifiesto esta circunstancia, y en la respuesta, obtenida el pasado martes, se ha cambiado el criterio de alarma social por otro sí legislado, como es el riesgo de fuga. Es decir, la audiencia provincial, consciente de que no puede dictar prisión preventiva por alarma social, cambia la motivación del auto, pero insiste en que Alfonso permanezca en prisión. Él trabaja autónomo como operario de una compañía de seguros. ¿Qué riesgo de fuga o desarraigo podría tener? Ahora, la defensa ha presentado pruebas de arraigo laboral y social para que Alfonso pueda permanecer en libertad hasta la celebración del juicio, en el que podría enfrentarse a una pena de entre 4 y 8 años de cárcel. La acusación que afronta Alfonso es la tenencia de materiales explosivos. Según su defensa, la única prueba que habrá será la palabra de la gente que asegura haber visto a Alfonso con la bolsa que contenía ese material. Estaríamos ante dos versiones diferentes, pero dentro de la jurisdicción penal tienen la misma validez la palabra de un policía que la de un acusado. No tiene nada más. Sus huellas no están ni por dentro ni por fuera de la bolsa, y tampoco se incautaron guantes. Aún así, mantenemos la cautela. Bueno, pues Alfonso continúa cerrado.
Sí, cada huelga hay un... Cada huelga encierran a alguien, ¿no? Y le imputan ahí de delitos, bueno, se inventan, ¿no? Las acusaciones, como la chica esta que hubo la huelga anterior. Aquí en
Barcelona, por quemar una caja de cartón.
Sí, también el fiscal pide 36 años por no sé qué. O sea,
¿cómo defienden la paz y la seguridad?
No, bueno,
son
ejemplificadores, ¿no? Sí. En el sentido de que cada huelga pillan a alguien, le meten la del pulpo, se lo encierran para que siga de ejemplo nos sirva de ejemplo a los demás, ¿no? Meternos el miedo de que, bueno, la próxima huelga o la próxima manifestación puede ser tú el que te pillen y te metan el paquete, ¿no? Es ejemplificador por parte de del régimen, ¿no? De cazar al voleo, ¿no? Cada día de huelga, ¿no? De protesta, pues cazar a uno al voleo y pillarle, meterle el paquete para meterle el miedo a los demás, ¿no? Es como, ¿no? Los demás dicen, bueno, a ver si no nos va a pasar a... ¿no? No nos va a, la próxima vez no vamos a sacar a alguno de nosotros, ¿no? Es meterle miedo a la gente, ¿no? Es eso, ¿no?
Sí, en nombre de la lucha contra el terrorismo y contra... Bueno, ya lo hemos oído de boca de los sindicatos del Estado, en contra de los violentos. O sea, madre mía, es que madre mía.
Y la otra vez fue la chica esta de CGT. Y ahora es Alfonso y la próxima huelga o movilización será cualquiera, ¿no? Le pillarán y dirán que, bueno, es que lleva una sierra eléctrica, ¿no? En el bolsillo y lo hemos pillado y para adentro.
Pillan a mucha gente. Mientras los policías asturianos, policías nacionales y la Guardia Civil asturiana, que promovieron y favorecieron y dieron movilidad y condiciones de transportabilidad a los que fueron los brazos ejecutores del 11M, y se ha comprobado porque los explosivos, el tipo de explosivo Tintadine es un explosivo exclusivo del Estado, o sea, ¿de dónde salió eso? ¿Cómo pudieron viajar? Son policías que han sido todos ascendidos. Y desde hace años han sido, en la escala jerárquica suya, han sido todos ascendidos. Y
Laura Gómez se llama la...
O sea, ya ves.
La chica de CGT, si me acuerdo, no me salía el nombre.
Ya ves lo que hacen.
Recordar las próximas movilizaciones por Alfonso. Este próximo viernes 14 se realizará una rueda de prensa ya en Madrid. El sábado 15 habrá una concentración frente a la delegación del gobierno para exigir la libertad de Alfonso, retirada de cargos para todas las personas represaliadas. Y el domingo 16 de diciembre habrá una marcha a pie hasta la prisión de Soto del Real para mostrar la solidaridad con el compañero Alfonso. Ahora estoy con el Twitter y los Yayo Flautas acaban de ocupar el Departamento de Salud de la Generalitat. Pues bueno, Yayo Flautas con sus acciones...
Unos cracks, yo soy fan, seguidor de los Yayo Flautas, total, o sea... Hay una gente que debería estar ya retirada, ¿no? Disfrutando de, bueno, de su el otoño de su vida, digamos, ¿no? Que ya han hecho lo que tenían que hacer durante su vida, tendrían que estar, ¿no? No sé, jugando a la petanca y yéndose de excursión o lo que sea. Ya están ahí al pie del cañón, ¿no? Hay que tener ganas, ¿no? Yo con 38 años igual tengo menos energía que ellos.
Estás más yayo tú todavía. Pues bueno, pues en estos momentos están allá. El Departamento de Salud está en Travesera del Escorts 131-159 de aquí de Barcelona. Y su idea es no irse hasta que sean recibidos por el conseller de Sanidad, Boi Ruiz. Y bueno, pues animar a la gente que esté por ahí para dar solidaridad y apoyo a esta ocupación del Departamento de Salud.
Bueno, hablando de movilizaciones, sigue, ¿no? Las las movilizaciones y los encierros de sanidad.
Aquí comenzó San Pau, aparte de las movilizaciones que hay en Madrid, y Valle Hebrón y otro hospital también se unen hoy a los encierros dentro de los hospitales públicos, pues para denunciar pues los recortes y las ideas privatizadoras que tienen estos.
Ya salió el gilipollas de turno a decir que bueno, que todas estas movilizaciones del personal sanitario, de médicos, enfermeros, etcétera, etcétera, es por intereses personales. Obviamente quieren conservar su puesto de trabajo, está claro, ¿no? Con respecto a que, bueno, si se privatizan las gestiones de los hospitales, como te lo presentan, ¿no? El gobierno de la Comunidad de Madrid te lo presenta como no, de gestión privada. Bueno, eso es privatizar el hospital. O sea, de gestión privada. Bueno, están dejando el hospital en manos de una empresa privada. O sea, pero bueno, ellos te los presentan así, ¿no?
Como decían los liberales de viejo cuño del siglo XVIII, vicios privados, beneficios públicos. O sea, si son intereses personales, hay intereses personales, pero si se lucha y se protege un bien social, que es la sanidad, pues la lucha tiene un carácter objetivo social.
Bueno, y ya salió el gilipollas de turno diciendo que estas movilizaciones y estas jornadas de lucha son por intereses personales. Obviamente, como decía,
claro,
al ver que se privatizan los hospitales y la sanidad, pues muchos enfermeros, médicos y tal temen por su puesto de trabajo, está claro. Pero bueno, también salió una chica diciendo que una enfermera o bueno, y que trabaja en un hospital, nos salió ayer diciendo que ellos lo hacen también para defender, porque están dentro y saben lo que se está cosiendo, para defender la sanidad pública universal. Y aquí tengo un dato.
Es que se está currando 48 horas sin parar y sin dormir en guardias de fin de semana completo por 10 euros la hora. O sea, es que la situación es jodida, o sea, y los MIR por 6 euros están currando.
Bueno, y aquí tengo algo que os va a sorprender, ¿no? La gestión privada, ¿no? Nos va a salir a por cada cama 665 euros más que una pública. O sea, una cama se paga por una, ahora mismo con la sanidad pública se está pagando por una cama por 955 euros diarios sale, y con la gestión privada pues sería 1660. El dinero, claro, saldría de los impuestos de la gente. No la pondría la empresa privada, ¿no? Que gestiona. O sea, es dinero público de gestión privada. Le están poniendo el dinero que supuestamente debería ser, ¿no? De gestión pública, porque es dinero de impuestos de la gente y el IVA y tal, pues en manos de administración privada, ¿no? Que acabarán convirtiendo la sanidad en un bien de servicio. Si te lo puedes pagar, te atenderás en el... te operarán de lo que sea o te harán el tratamiento que necesites, y si no te lo puedes pagar, pues te morirás en la orilla, ¿no?
Y para datos relacionados así con sanidad, pues desde Castilla-La Mancha pues se hace una denuncia de los presupuestos que tienen allá en esta comunidad. Y por ejemplo, los presupuestos del 2013, el gobierno de Cospedal contempla un incremento de hasta el 38.000% en la partida de publicidad y otro más de 7.000% en la de prensa, revistas y publicaciones. O sea, más de 1 millón de euros en estas partidas. Y
¿Cuánto dinero para convencer a la gente de que no hay dinero? Vamos, o sea,
y paralelamente se quieren cerrar las urgencias de 21 centros de salud en esta comunidad, que el mantenimiento está en ese 1 millón de euros. Te dicen que no hay dinero y
sí,
bueno,
sí,
te intentan convencer.
Y venga a meter dinero en propaganda y en maquinaria de autopublicidad política para convencer de eso, de que
sí,
no hay.
Sí, pero si no hay dinero, ¿por qué se va a pasar de pagar 955 euros cada cama a 1.660? Si no hay dinero, ¿por qué doblan el precio?
Para dar mayores beneficios a los nuevos gestores, ¿no? De los fondos de inversión que se harán con la sanidad.
Se supone que le están dando la administración de los hospitales a empresas privadas porque la pública no es sostenible.
Pero si están dando...
Esa es la palabra que utilizan, que no es sostenible.
Pero bueno.
Y si sí, no es sostenible, sí. Porque va a ser...
Si están vendiendo por un precio simbólico de un euro, o sea, están regalando las cajas de ahorros a la banca, cuando con una política social y una gestión social de las cajas de ahorros sería el mayor banco, o sea, hacer como en la República un banco nacional de verdad en base a una fusión de cajas de ahorros bajo control público, es factible. Y con eso, bueno, la de tecnología que se podría financiar para que entonces la empresa productiva fuera competitiva y eso volviera a la banca de forma que el presupuesto del Estado se llenara y pudiera redistribuirlo en política social. O sea, esa alternativa es factible, simplemente no les da la gana, de todo lo contrario. O sea,
Pues bueno, antes he dicho que Valle Verón se unía a los encierros, también el Hospital Clínic, y ahora empieza una jornada de lucha ahí en el Clínic. A las 11, ahora mismo, se están comenzando a concentrar delante del Hospital Clínic en la calle Villarroel. A la 1 habrá una asamblea informativa, a las 2 una comida popular y a las 5 de la tarde una charla gestión pública contra la privada, a cargo del Grupo de Defensa de la Sanidad Pública. Y a las 7 de la tarde una asamblea. Pues bueno, se está movilizando la sanidad pública, y que no debería ser solo una movilización por parte de los profesionales que trabajan en ellas, sino de todos los usuarios, o sea, de todos y todas nosotras, que nos están obligando, bueno, que están precarizando nuestras vidas, y que es una cosa que estaba más o menos bien hecha. Bueno, el modelo sanitario español era de referencia en todo el mundo, y bueno, pues por intereses económicos se lo están cargando.
Bueno, intereses económicos y clientelistas, ¿no? De darle al empresariado, pero bueno, esto es una ideología. Yo el otro día escuché a un tertuliano de estos de que circulan por la red de Lo Más Media, que fue lo único interesante que escuché de hace mucho tiempo, que bueno, que esto es por ideología. Bueno, lo que dije yo aquí, ¿no? La ideología de la conservadora, de la derecha franquista, es favorecer a una clase, ¿no?, social, alta, acomodada, empresarial, elitista, en detrimento del pueblo. Volvemos a la época de cuando los nobles tenían lacayos. Nosotros somos los lacayos modernos, ¿no? Ahora no se utiliza esa palabra, pero venimos a ser los cipayos modernos, que estamos para servir a esa clase dominante. Y esa clase dominante son los que se llevan el dinero, los que toman las decisiones, y los políticos son un medio que tienen para contactar con los lacayos que somos nosotros, que nos mantienen a raya mediante balas de goma cuando salimos los lacayos salimos a protestar, o encierros como Alfonso, o te encierran o te meten en la cárcel o te quitan un ojo, ¿no? Y bueno, por supuesto, los lacayos no tenemos derecho a sanidad pública, ¿no? El que se la pueda pagar se la pagará, y el que no, pues no tendrá atención médica. Nos vamos hacia la privatización total, ¿no?, de la sanidad, de la red sanitaria en España, ¿no? Esto recién empieza. Entonces empiezan con el tema de, le ponen, ¿no?, una etiqueta muy bonita, ¿no?, muy bien explicada, de cómo no privatizan los hospitales, lo que hacen es privatizar la gestión del hospital. Bueno, eso es privatizar el hospital.
Claro.
Está dando el dinero público a una empresa privada para que lo gestione. ¿Cuál es la diferencia? Y bueno, nos vamos hacia un modelo. Bueno, esto ya lo dijeron, ¿no? Se lo escuché decir a un pepero, ¿no? Que es el modelo estadounidense, ¿no? De seguridad social paga, que cada uno se pueda pagar su atención médica, y el que no se la pueda pagar, pues como en Estados Unidos, ¿no? Que hay gente que está totalmente fuera del sistema y que no tiene derecho a ni siquiera que ir a urgencias, ¿no? No sé si hay en Estados Unidos hay hospitales que atienda gratis a este tipo de gente que no tiene seguridad social, ¿no? Pero no sé. Pero bueno, en Estados Unidos el sistema es así, ¿no? El que se puede pagar la atención médica se la paga, se paga un seguro médico, y el que no se paga el seguro y no tiene seguro, pues no se atiende en el médico.
Es que para los médicos es una cuestión de profesionalidad, o sea, es una cuestión de principio ponerse a eso, porque hacen un juramento muy antiguo, el juramento hipocrático, según el cual ellos no atienden a clientes con bolsillos llenos o vacíos, atienden enfermos como médicos. Entonces, si les obligan, entre comillas, a hacer apostasía de ese juramento, están atentando contra su dignidad profesional, ya desde ese punto de vista únicamente ya...
Bueno, y aquí otra noticia, también otra buena noticia con respecto a la atención médica y sanitaria. El Ayuntamiento de Granada ha anunciado que va a suprimir el servicio de teleasistencia a los 3.500 ancianos que lo reciben en la capital. Ahí está. O sea, si, bueno, gente que vive sola, ¿no? Que tiene la teleasistencia, es que tienes un, llevas colgado un botoncillo que aprietas y eso conecta con una central donde, bueno, te hablan, te preguntan que los ancianos, si te llevan, los llevan colgados, se caen en cualquier parte de la casa, apretan el botón y aparecen los sanitarios, ¿no? A tu casa. Pues nada.
Sí, desde alguna comunidad autónoma ya habían comenzado a hablar del copago, de tener este
repago.
Y que, pues no sé, ahora no recuerdo exactamente la cifra que dieron, pues que mensualmente abonaron X dinero para tener este servicio, o si no, lo hacían desaparecer como...
Como la viejecilla catalana que vivía con su marido, bueno, que le daban, creo que eran 136 euros para manutención mínima, y en un momento dado aprovecharon que estaba ingresada en el hospital para quitárselo alegando que ya le daban de comer en el hospital. O sea, es ya como, bueno... Un poco es lo que dices tú de la ideología, que va más allá incluso del cálculo, incluso de la cuenta matemática. O sea, ya es una ideología mezquina, pero ya ves tú, 130 y pico euros.
Aquí meter un pensamiento único de que esto es una cuestión meramente económica, que es una crisis y para salir hay que recortar porque el déficit, porque no sé qué. No, aquí hay una ideología detrás.
Son alimañas de convicción, vamos.
Detrás de aplicar unas ciertas medidas económicas, un cierto modelo económico, hay una ideología detrás que te hace aplicarla. Y la ideología de la derecha, franquista en este caso, el PP, es favorecer al empresariado, favorecer a la banca, favorecer a todo un grupo de poder económico en detrimento del resto de la población. Y está claro. O sea, nosotros estamos pagando más IVA, estamos pagando más impuestos para que otros, los grandes defraudadores, paguen menos impuestos. Hay una decisión política, o sea, hay una decisión política de favorecer al gran empresariado que va de impuestos y se va a, se lleva el dinero a las Islas Caimán y sacarle el dinero a los currelas, a los mileuristas o a los parados que no tienen nada. Ahí es una decisión política e ideológica. Es que nos quieren vender que esta es una crisis, que todos a una, que salimos todos juntos codo con codo. Que codo con codo, si aquí las empresas se están defraudando miles de millones. El otro día estaba leyendo que con lo que defraudan las empresas se acabaría la crisis. O sea, no habría ninguna crisis. Claro. Había dinero para los jubilados, había dinero para los pensionados.
Exacto.
Para pagar las pensiones, para pagar los parados.
No, claro, claro. O sea, anualmente el fraude empresarial es el triple de lo que recauda tributariamente el Estado. O sea, es la recaudación multiplicada por tres. Solo con eso ya.
Aquí hay una decisión política. Y si luego le das a la Iglesia otro tanto por ciento, que también se lleva sus millones, la tauromaquia, que se lleva sus millones, en detrimento de, bueno, de la sanidad o la educación, en detrimento de meter 40 alumnos en un aula de 20, y, bueno, pues ahí es una decisión política. Una decisión, ¿no? Una ideología detrás, elitista, como es la derecha, la extrema derecha, que tenemos ahora, el régimen de extrema derecha, pues ahora en España.
Ahora se quedan con el agua. Ya tenían la mayor parte de las participaciones de Aguas de Barcelona, el monopolio francés llamado Suez, en honor al canal de Suez, y ahora tienen las de Valencia también. También el venta por un euro, todo es simbólico. Hace años era por una peseta porque tienes que poner un mínimo, ahora es un euro. Y nada, bueno, es lo que dices tú, o sea, si...
Bueno, era una de las condiciones, ¿no?, de la Unión Europea, que impone a Grecia, a España y a Portugal la concesión, ¿no?, de... Si hablamos de la administración de los hospitales, ¿no?,
sí.
De la gestión del servicio del agua a empresas multinacionales, ¿no? Era una de las condiciones de la UE. Para mandar dinero que nosotros vimos pasar de largo, directo a Bankia, que por cierto, va a despedir a 5.000 empleados Bankia.
Va a bajar el 40% del sueldo de sus empleados y hoy va a recibir no sé cuántos miles de millones de euros. O sea, es que me lo expliquen.
O sea, ¿y para qué recibe ese dinero? ¿Qué va a hacer con ese dinero? O sea, a ver, yo es que flipo. O sea, un currela de Bankia que paga impuestos para salvar a la misma banca en la que está trabajando, le echan a la calle.
Es la alienación. La alienación ya en estado puro. O sea, trabajas para tus verdugos.
Y... Claro, trabajas para tus verdugos. El gobierno te aumenta los impuestos para darle el dinero a la empresa a la que estás currando.
Sí, sí, sí.
A la que estás tú currando. O sea, te sacan impuestos para darle a la misma empresa a la que tú eres empleado. Y encima es, en vez de subirte el sueldo, te echan a la calle. Sí.
Otra condición es, bueno, despedir, dictamina la banca también, el despido de 8.000 trabajadores de las cajas de ahorro. Y las acciones en manos de las cajas de ahorro, que son participaciones en empresas industriales, pasan a manos de la banca también.
Eso sí, los 5.000 empleados de Bankia no son a llevar lo que se llevó Rodrigo Rato, seguro. Que ese se llevó, esas indemnizaciones, vamos, a mí que me echen ya, si me van a dar 3 millones de euros. Pero seguramente a los empleados de Bankia le caerá la nueva reforma laboral y le darán 20 días por año trabajado, ¿no? Yo no sé cuánto habrá trabajado Rodrigo Rato, igual trabajó 500 años ahí. Se le correspondían 2 millones. No, que no había indemnización que se llevó el tío. Por desgracia, a los 5.000 empleados esto no le va a tocar 2 millones por cabeza, me parece.
A la calle con una mano delante y otra detrás. Y bueno, otra de las aberraciones que tenemos en este país y bueno, en otros países de Europa son los centros de internamiento de extranjeros, los CIEs. Este próximo fin de semana van a haber jornadas de denuncia y de lucha para el cierre de estos centros. Centros que no dejan de ser prisiones para extranjeros pobres, no tiene otro sentido. Y bueno, desde el colectivo Tanquem els CIEs voy a pasar a leer el manifiesto que hay y después en agenda daré un poco los pasos.
Estos no son como los que vienen a comprar pisos.
No, estos 200, no.
De 200.000 euros.
Exacto.
¿No?
Es que tiene cojones.
A estos los ponen directamente en un chabolo y ahí se queda.
Porque a los otros que vienen con pasta le ofrecen residencia.
¿Qué
a
cojones?
Estos, como no tienen pasta, pues...
Tanta ahí. Prisa con los desahucios y resulta que lo que hay detrás es que en Europa sí hay mercado y la banca europea entonces cobra en concepto de aval de la morosidad de hipotecas el piso, tal y como entra la devolución a la banca española lo transfiere en paquetes diferidos a la banca europea, y como hay mercado en el norte empezaremos a ver cómo al pueblo se le desahucia y se le saca de sus casas y veremos la gente happy, la gente guay, la nueva aristocracia mundial
montar
sus fiestas en Barcelona.
Pero si hay gente que todavía no había sido echada, todavía no habían dejado el piso y ya estaban ofertándolo en internet, en estos portales para extranjeros, de estos pijos que vienen, lo que dices tú.
Y le dan
ya estaban ofertando los pisos.
Le dan la nacionalidad mientras eso, bueno, a cualquiera por un papel le ponen una inyección y le mandan en un avión.
Por eso mismo, que gente que todavía no había dejado el piso y le faltaban unos días para ser desahuciado, el piso ya estaba en el mercado. No lo dices tú, para que...
Es que eso ya lo dijo Botín, o sea, Botín se pisó, se le vio el plumero cuando en un alarde de idiotez, bueno, no de idiotez, sino ya de la honestidad del que no tiene nada que temer y es así ya de cínico y dice las cosas a la claras, dijo, bueno, el tema este no lo podemos tocar, lo de las condiciones de desahucio, porque están detrás nuestros avalistas europeos, que son los que en última instancia van a manejar esto en los mercados solventes que hay en otros territorios. O sea, y que luego salgas a manifestarte contra todo esto y la policía te joda la vida y el
pero
físico
lo hacen por tu bien para mantenerte a distancia,
sí,
no
claro.
Te enteras, tío,
sí,
Comisiones Obreras lo ha dicho ya, claro. Habla de gomas son un bien necesario ahí,
que si no
pues nada, voy a pasar a leer el manifiesto. El 15 de diciembre rodeemos el CIE, ni CIE ni CECE, cambiar el nombre para que todo siga igual. El 6 de enero del 2012 Idrissa Diallo murió en circunstancias no resueltas en el CIE de Zona Franca. Pocos días de antes, Samba M. había muerto en el CIE de Aluche, en Madrid, víctima de una grave infección no tratada, después de haber pedido asistencia médica una decena de veces y de no recibir la atención adecuada. Estas muertes supusieron que la realidad de los CIE saliera a la luz y llegara a miles de personas que ni siquiera conocían la existencia de los llamados Guantánamos españoles. A raíz de esta muerte, centenares de organizaciones y personas salimos en todas las ciudades del Estado para exigir su cierre. Con la autoorganización y la movilización ciudadana se rompió el silencio mediático que los rodeaba, llenando las calles, los medios de comunicación y las redes sociales de razones para el cierre de los CIE y forzando al gobierno al compromiso de acabar con la opacidad de estos centros. Hoy, un año después denunciamos que no solo no se han aclarado las circunstancias de las muertes de Idrissa y de Samba, sino que la situación de los CIE sigue siendo opaca y continúa fomentando las vulneraciones de derechos. Por su parte, el gobierno ha incumplido el compromiso de tomar medidas que garanticen los derechos de los internos, y en cambio acaba de proponer un borrador de reglamento que, entre otros cambios, pretende simplemente transformar el nombre de Centro de Internamiento de Extranjeros en Centros de Estancia Controlada de Extranjeros. Este reglamento redactado, desoyendo los reclamos de las organizaciones sociales y de derechos humanos, consolida el modelo policial de gestión y continúa sin garantizar un horizonte de cierre de estos centros y de respeto de los derechos de las personas internas hasta que esto suceda. Desde la sociedad civil ya hemos iniciado un compromiso de trabajar conjuntamente para el cierre de los CIEs y no permitiremos que haya más muertos por el camino. Por la libertad del movimiento, para que no haya más muertes en la valla de la vergüenza, por la sanidad universal, porque ninguna persona es ilegal, para que ninguna persona más sea privada de libertad por no tener papeles. Por todo esto, el próximo sábado 15 de diciembre os invitamos a manifestaros, a rodear el Centro de Internamiento de Extranjeros de la Zona Franca y asistir a las jornadas de formación, acción, reflexión en torno a los centros de internamiento que culminarán con un encuentro estatal de colectivos. Bueno, después en la agenda ya daré más datos sobre estas jornadas. Paralelamente a esto, el grupo de trabajo sobre la detención arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas considera que la privación de libertad cautelar en el CIE de Aluche, Madrid, de Anna Melhadji, inmigrante indocumentado de origen marroquí y solicitante de asilo en España, fue arbitraria y discriminatoria por razón del origen nacional y étnico de la víctima. En consecuencia, recomiendo que el gobierno repare proporcionalmente el daño causado a la víctima, según una resolución del 30 de agosto de 2012, trasladada a la Asociación de Derechos Humanos en su calidad de organización querellante. Además, el grupo de trabajo constató que la víctima había sido objeto de malos tratos de gravedad equivalente a la tortura mientras estuvo detenida en el CIE de Aluche. En particular, varios policías responsables de la custodia lo sacaron de su dormitorio por la fuerza en la noche del 7 de mayo del 2012 y lo condujeron a un lugar fuera del alcance de las cámaras de seguridad. Además de someterle a insultos de fuerte contenido racista y discriminatorio, le propinaron una severa paliza de la que resultó con serias heridas y contusiones que requirieron su tratamiento médico, ordenado el traslado de la víctima a un hospital. La Policía Nacional, en un intento de encubrir los graves delitos de varios de sus agentes, lo trasladó el 8 de mayo del 2012 por la fuerza a Tarifa, y desde allí fue expulsado a Marruecos sin permitirle un auxilio médico, jurídico y judicial al que la víctima tenía derecho.
Fijaros.
Bueno, pues un caso más de tortura reconocida por instituciones internacionales, pero aquí el gobierno y los partidos dicen que en España no se tortura.
Bueno.
Mientras...
No a la vista. Bueno.
Mientras a los capitostes del sionismo, para que vengan aquí sin ningún problema y sin ninguna restricción al obtener la nacionalidad española, a comprar terrenos y al hacer sus nuevos putiferios que llaman economía y casinos y tal, que van a convertir España en una nueva Cuba, les dan la el gobierno de Rajoy les da la nacionalidad automáticamente porque se reclaman como descendientes de los expulsados por los reyes católicos entre finales del siglo XV y principios del XVI. O sea, con lo común que son, cantidad de apellidos, en este caso hebreos o lo que sea, ¿cómo puedes alegar que, pues bueno, un montón de destinatarios potenciales de esa medida? Toma, nacionalidad, que eres descendiente, o sea, los apellidos, que tengas un apellido que coincida con, quiere decir que eres... Que eres descendiente suyo.
Es igual, si aquí vienes con pasta, si viene un jeque árabe con pasta, también, te ponen la alfombra.
Claro,
aquí el problema es que no tengas pasta. Si tienes pasta, te ponen la alfombra. Seas indio, aquí vienen también millones de los indios, han comprado clubes de fútbol y tal. O seas árabe, o sea, si vienes con pasta, ahora si vienes aquí a ganarte la vida, a ser el Tom Manta y tal, nada, el calabozo, a los CIEs. Es así, y si vienes con dinero, o sea, lo que quieren es los ricachones, ¿no?
Pues
bueno, lo que dije, la ideología, ¿no? Bueno, la extrema derecha quiere gente aquí, inversores con pasta, que conviertan lo que decías vos en un gran parque de atracciones, a España en un gran parque de atracciones,
¿no? y en nombre del liberalismo. Cuando si eres un empresario, por ejemplo, colombiano del calzado, que producen, tal y como está la situación en España, el recibir importaciones desde allí, que al cambio son baratos y es buena calidad, dentro de la crisis, de la llamada crisis que hay, solucionaría pues a mucha gente poder eso no lo puedes hacer, porque la Unión Europea veta las importaciones porque tienes que comprar caro de lo que exporte Alemania y exporte compañía a España, y luego te hablan del liberalismo.
Bueno, o sea, que lo de Cuba, una aclaración. Cuba pre-revolucionaria, ¿no? La Cuba de los...
No, claro, por supuesto.
Antes de la
revolución, me
refería... que era el prostíbulo de América. No, no ahora, de... claro. Sí.
Sí, sí, no, por supuesto.
Ahora vamos a nosotros, España, el prostíbulo de Europa.
O sea, la Cuba de Batista, y pero que es increíble. O sea,
quería, el... quería hacer un apunte. Cuando dijiste que en España se tortura, se tortura no a la vista. Bueno...
Todos hemos visto el vídeo de los osos.
No, bueno, que digo que la mayoría de las torturas uno va a los galerías y escucha cosas, ¿no? Que aquí igual ni te enteras. En Madrid, por ejemplo, yo viviendo en Madrid fui a los galerías y me contaron cosas que luego, bueno, uno va a Madrid y la gente no está ni enterada de la tortura que hay en España. Pero durante los años 80, 90, no es que es, esto no es nuevo, ¿no? De las torturas en comisaría, de... En las prisiones, o sea que bueno. Y aparte hay informes de Amnistía Internacional ya de antaño, de que España está en, de los países de Europa, entre los primeros en ese dudoso honor, ¿no? De estar entre los primeros de en materia de violaciones a los derechos humanos. Y por cierto, antes que empieces con otra noticia,
no, quería encadenar también de los FIES.
No, lo decir lo de los FIES, que encadenarlo con el tema sanitario, no nos olvidemos del apartheid sanitario que ha implementado aquí la derecha fascista, de miles de inmigrantes que han visto cercenados sus derechos a la sanidad, ¿no? Han visto denegada su derecho a la sanidad, gente que ya no se puede. Que también dijeron, si pagas tantos por mes, ¿no? Bueno, a ver, si un inmigrante ilegal no puede pagar 60 euros al mes por atenderse en el médico. Esto es ridículo, ¿no? Yo, encima te toman el pelo, ¿no? Te dicen, no, si eres inmigrante ilegal no tienes atención médica, pero si pagas 60 al mes, sí que la tienes, ¿eh? Encima se burlan, ¿no? Pues una toma de pelo, ¿no? Eso. Decirle a una persona que viene aquí, inmigrante ilegal, que se está ganando la vida como puede, decirle que tiene que pagar 60 euros al mes, es tomarte el pelo, es reírse en su cara, ¿no? Bueno, y que no nos olvidemos eso, ¿no? Que me acordé cuando hablo de los FIES, del apartheid sanitario que hay aquí en...
Sí, ahora, mirando el Twitter, desde el PP están haciendo un hashtag de que no te líen con la sanidad, rollo defendiendo... las políticas o los presupuestos sobre sanidad. Y bueno, pues aquí están habiendo, pues ya la gente está saltando a la yugular de esta gentuza que se atreven a que no te líen con la sanidad, pero si es en el día a día los cierres de los centros, el copago, el apartheid sanitario que están haciendo, que lo tenemos bien claro lo que
repago
está ocurriendo con la sanidad.
Repago,
el repago. Pues nada, que bueno, que están desquiciados. Con toda la movida que está habiendo en Madrid, ahora se está extendiendo a los centros sanitarios de Barcelona y supongo que esto se extenderá a todo el estado. Ellos simplemente se saltan con un que no te líen con la sanidad.
Pero no pueden negar lo que están haciendo. Y en el fondo tampoco lo quieren negar porque dar miedo también es un fondo de ganancia. La gente se va a las mutuas y se está inscribiendo en ADESLAS y seguros y compañías. Y bueno, para ellos es que...
Bueno,
Relacionado con los CIES, pues también hemos dicho del Estado español, pero no solo es del Estado español. Pues denunciar la situación en Grecia, en Corinto. El centro de detención de inmigrantes de Corinto retiene a 800 personas detenidas en redadas racistas organizadas por las autoridades griegas. El gobierno griego destaca que este centro, por el excelente estado de sus dormitorios, salas de convalecencia y comedores, pero la situación es que la gente está hacinada, sin ropa de abrigo, sin agua caliente, sin calefacción, en pésimas condiciones higiénicas, mal alimentados, sin apenas acceso a medicinas, en una situación judicial incierta y sometidos a vejaciones y palizas ocasionales. Son las condiciones en las que Grecia mantiene a varios miles de inmigrantes refugiados indocumentados en los llamados centros de detención para extranjeros, que resultan tan degradantes que los internos de uno de ellos, el de Corinto, lo llaman irónicamente con el mismo nombre de la tristemente famosa base estadounidense, Guantánamo. Nos mantienen encerrados como animales, no tenemos derechos. Se queja Ali Hassan, un afgano huido de su país y que permanece detenido desde hace 2 meses junto a 800 personas en el centro de Corinto, en un antiguo cuartel militar. Todos proceden de las redadas que ha ordenado el gobierno griego en los últimos meses en el marco de la operación Zeuxenios contra la inmigración irregular en el país griego, convertido en la principal puerta de entrada para de los sin papeles en Europa. Según datos de la policía, durante dicha operación se han arrestado a 4.092 extranjeros. El supuesto objetivo de detener a todas esas personas es preparar los documentos necesarios para su repatriación. Pero ¿cómo van a hacerlo si estos centros ni siquiera hay traductores? El único objeto es hacerlos desaparecer de la vista pública. La versión oficial. El relator... Espera. No, me perdí ahora. Bueno, el relator especial de la ONU para Derechos Humanos de los Inmigrantes, François Grupot, concluyó la pasada semana una visita a Grecia en la que denunció que las condiciones de detención son espeluznantes y que los centros griegos son lugares donde uno no querría pasar más de una hora. O sea, que vemos que la situación no solo es aquí en el Estado español, sino que ya es como una directiva a nivel europeo de los inmigrantes que vengan con dinero, pues darles todas las facilidades del mundo, hasta les nacionalizamos hace falta, pero los que vienen en condiciones que no vienen con dinero, a enterrarlos y hacerlos desaparecer.
Nacionalizamos, le eximimos de pagar impuestos, ¿no? Como el de Eurovegas, que no va a pagar nada. O sea, va a ser un...
O sea, el imperialismo como dicen la chancha y los cuatro reales. O sea, quieren destruir el mundo y arrasar países como Afganistán, por ejemplo, y luego no quieren que la gente pues intente sobrevivir, intente emigrar y ir a otros sitios. O sea,
bueno, aquí hubo contingentes de migrantes libios que fueron rechazados en Europa. Invaden Libia, destrozan el país, y los libios que escapan de la guerra y de la barbarie que se está produciendo ahora en Libia, viene a Europa y Europa les rechaza.
Pues sin embargo, fíjate el éxodo de cristianos sirios que son impelidos a abandonar Siria, desgraciadamente fruto de todo lo que está haciendo el salafismo y el wahabismo y los mercenarios de Occidente allí, y sí que les abren las puertas, sobre todo en Escandinavia y en Dinamarca y demás, porque ahí sí que hay un plan de etnizar los territorios, de dividirlos, de etnizarlos, de concentrarlos, de expulsar a los cristianos, de eliminar una Siria multirreligiosa y laica, y ahí sí que primero incendian el país y luego dicen, bueno, tranquilos que os salvamos y os damos...
Pero ahora que lo pienso, aquí en España todo cuadra, ¿no? Eurovegas, inmigrantes con dinero, comprando pisos, ¿no? O sea, inmigrantes con dinero que van al casino, que van a... ¿no? Todo cuadra, ¿no? Ahí, ¿no? En traer aquí gente fuera con dinero, poner un Eurovegas. Hablando de inmigrantes, el de Eurovegas, el que el constructor este estadounidense no pagará impuestos, ya está eximido de todo... De toda responsabilidad de... impositiva. O sea que todo cuadra, van a ser aquí un gran club, ¿no? Nocturno. Va a ser España. ¿Para inmigrantes pijos o qué?
No han dejado nada. Bueno, para todo el guirismo.
El guirismo de esto, chupiguay, ¿no?
Y bueno, pues ya hemos llegado a la primera hora de programa. Antes de empezar el programa, hemos estado comentando esta trama de CIU para favorecer deslocalizaciones de empresas que estaban afincadas aquí en Cataluña. Ha sido una noticia que ha salido y que hablan de que una trama liderada por Oriol Puyol percibió más de 5 millones de euros en comisiones por facilitar la salida de Cataluña de tres multinacionales japonesas,
sí.
Sony, Sharp y Yamaha. Habla que Alta Partners, empresa presidida por el íntimo amigo de Puyol, Sergio Alsina, y en la que trabajaba su mujer, Ana Vidal, se embolsó casi 3 millones de euros por despejar de obstáculos la desinversión de Sony y buscar un comprador de las plantas que la multinacional japonesa tenía en Cataluña. Fuentes de la investigación del caso de la CTV aseguran que la mordida percibida por la empresa de Arna Partners Investments, en la que Alsina es presidente, fue de 2,8 millones en el caso de la multinacional de la electrónica Sony y de 2 en el caso de la Sharp. Eso que tanto hablan de patriotismo catalán y de todo por Cataluña, pues hacen que la producción industrial desaparezca, es que y va...
El nacionalismo, sea español o catalán, siempre tan patriótico.
Sí, bueno, y los patriotas españoles se están entregando a España a las élites extranjeras. O sea,
uno como otros.
Antipatrios.
El PP, que tanto habla que en Cataluña los catalanes y los vascos van a romper España, que la unidad de España, estás entregando al pueblo de España en bandeja a las élites financieras extranjeras de regalo. O sea, mira los patriotas. Sí, y aquí igual. Pero es que aquí cuando hablan de patriotismo de CiU, pero ¿tú has visto alguna independencia? ¿Cuánto ha gobernado CiU en Cataluña? 30 años. ¿Ha visto alguna independencia en 30 años? A Puyol, decir algo de independencia. Ahí se ha independizado. ¿A cuántos referéndums ha llamado Puyol a ser Puyol? ¿No? Cuando era presidente de la Generalitat. ¿Cuántos referéndums hizo? ¿Amenazó alguna vez con la independencia? Yo es que flipo con eso. Con el tema de Siu, estos reconvertidos en...
Es que ni siquiera quieren libertadores utilizar, no quieren utilizar ni el término independencia, no. Porque te vienen con el cuento de que es una época de interdependencia, o sea, por no hablar de sujeciones y de marcos políticos que son los que te dominan, hablan de interdependencias, o sea, cuando el reto precisamente es la independencia, Puyol, en su sentido genuino, ese es el reto.
Puyol lo único que hizo es intercambiar cromos con Madrid, yo te doy esto, me das esto, yo te doy esto, pues te apoyo en la investidura de Aznar, tú me das no sé qué. Ha hecho, pues yo lo único que hizo fue intercambiar cromos, pero independencia nada. Ahora resulta que si los abanderados del independentismo y los otros soplapollas de Esquerra Republicana, vamos a facilitar la investidura de más para así nos vamos todos juntos hacia el...
Es que la independencia no es una cuestión de poner más fronteras. O sea, Bolivia, por ejemplo, está conquistando su independencia. Y Evo Morales el otro día estuvo en Barcelona y explicaba cómo el Banco Nacional Boliviano era la oficina del FMI y cómo ha cambiado, cómo han cambiado los fondos internacionales que tiene Bolivia ahora a su disposición a consecuencia de darles la patada en el culo al FMI y de no pagar, de hacer insumisión al pago de la deuda odiosa. Y bueno, no tienen el poder político, tienen el gobierno, porque todavía en amplias zonas no tienen el poder político, pero bueno, han pasado de la resistencia a la ofensiva por el poder. Y bueno, y es que esa es la independencia.
No, bueno, la independencia total. Independencia de las mafias financieras, ¿no?
Independencia política.
Cataluña sí se independiza. La independencia que propone Ciu para luego asociarte a la Unión Europea y al FMI, lo único que haces es eliminar intermediarios. Dejas a España de lado, pero luego haces lo mismo que hacen los demás países. Mira, para que eso no es independencia. Independencia es lo que hizo, claro, pues México en su momento... En Nicaragua, ¿no? Independencia, desembarazarte de las mafias financieras que te están estrangulando.
Mira Ecuador. Ecuador barrió del mapa del poder político a las viejas oligarquías que estaban no solo interesadas, sino que necesitaban la dependencia de Ecuador para cobrar sus avales y a cambio venderlo todo. Y bueno, han conquistado pues una independencia desde la que...
Bueno, ¿vamos con una canción o qué?
Pues vamos a cortar un poquito, vamos a escuchar, pues bueno, un CD que nos ha llegado aquí a la radio de un grupo que se llama Alimaña Hardcore.
Vaya nombre.
Maldito Records. Y bueno, lo hemos pillado así, todavía no lo había escuchado. Vamos a escuchar una canción que se titula Hipócritas y que bueno, que puede ir dirigido a mucha de la gente de la que acabamos de hablar.
Venga. Estoy harto ya de aguantar tus putas.
Bueno, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo?
Vamos. Se había colado un cacho de canción del otro, empezaba enseguida ahí.
Bueno,
cañeros,
los... cañero esta gente, y pues bueno, la letra me ha parecido también que estaba bien. Recordad, estamos en el tramo final de ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM. Recordad que todavía podéis participar si queréis, llamando al teléfono 93-317-7366. Y nada, pues vamos ya con los últimos apuntes del día antes de pasar a la agenda. ¿Alguna cosita por ahí?
Bueno, por cierto, muy rápidamente, Hispan TV, que podía emitir a través de la toma de tierra, la han boicoteado, o sea, la han sacado, estaban detrás de bloquearla varias semanas, lo han conseguido. A través de la parabólica hay mucha gente que recibe solo la imagen pero no el sonido, o sea, un canal...
¿Puedes explicar un poco qué es Hispan TV?
Bueno, Hispan TV es una iniciativa iraní, venezolana y de otros países... de UNASUR sobre todo, o sea, interamericana también, emite en castellano para todo el mundo en principio, no solo a través del satélite, sino, bueno, recientemente, hasta hace unos días a través de la toma de tierra, desde una perspectiva antiimperialista y contra el pensamiento único, y los yanquis no han querido que se les escape una palabra fuera de su control, y a través de sus sicarios y a través de sus lacayos regionales españoles, que son los que tienen la potestad para cortar la emisión, pues han cortado la emisión. Y qué casualidad que en su lugar han puesto Córdoba TV. Que Córdoba TV, o sea, así como Hispan TV habla desde una perspectiva actual de análisis político, de denuncia de las relaciones de poder, de la dependencia mundial respecto de los centros imperialistas, ponen un canal, pues que es... tiene muchas cosas interesantes, pero sobre todo hace más hincapié en cosas de trasfondo histórico, folclórico... en religión islámica, también toda la historia de Al-Ándalus, los mozárabes, etcétera. O sea, son temas también interesantes, pero qué casualidad que lo otro interesaba cortarlo y esto interesa potenciarlo. O sea, una nostalgia también identitarista y tal, da que pensar de aquellos mismos que hablan de choque entre civilizaciones y remueven toda la imagen sobre las sociedades árabes y tal, metiéndolas en una imagen uniforme y homogénea, peligrosa y de salvajismo y de fanatismo y tal, hasta qué punto no son ellos mismos los que promueven el avance de todo esto. O sea, Hispan TV por Córdoba TV, el gran cambio que han hecho.
Bueno, yo tengo un par de noticias antes de pasar a la agenda. Una beba y su abuela integrante del pueblo Qom murieron luego de ser atropelladas por un gendarme argentino. Ambas son de la comunidad La Primavera en Formosa. Denuncian que no fue un accidente y apuntan a la disputa por el territorio. Lila, de 10 meses, y Celestina, su abuela de 49 años, las nuevas víctimas que se suman a la lista de asesinados indígenas. Ambas fueron atropelladas por un gendarme el domingo a la siesta en la ruta 86 de Formosa. Bueno, esta es la lucha que mantienen los pueblos originarios de Argentina, indígenas, contra la megaminería y la expropiación de tierras, ¿no?, por parte de las empresas, ¿no?, todas apadrinadas por el gobierno, los gobiernos regionales. Bueno, hay dos asesinados, dice que fue un accidente, por supuesto, ¿no? Como aquí cuando se resbala la gente, ¿no?, cuando va con la policía, ¿no? No paran de resbalar.
Y las cabezas golpean porras.
Sí, y los ojos golpean balas de goma. Por cierto, lo de Comisiones Obreras, este informe lo hicieron después de que esta chica haya perdido el ojo, defenderlo, el uso de las balas de goma, o es anterior.
¿Cómo?
Comisiones Obreras, el informe que presenta defendiendo el comunicado, defendiendo la utilización
posterior,
de la ley.
Posterior.
Ah, muy bien. Bien, ¿no?
Ay, sí.
Qué vergüenza.
O sea, que es para nuestro bien que nos saquen, que le saquen a la gente el ojo. ¿No? ¿Qué pensará esta chica, no?
Qué vergüenza que esté el pueblo como bueno, estamos y sufriendo lo que estamos sufriendo.
Y otra noticia, Palestina en la mira. Israel le compra miles de bombas inteligentes a Estados Unidos. Tel Aviv busca restablecer su arsenal agotado tras el reciente ofensiva en la Franja de Gaza. Claro, han tirado todo el arsenal y van a por otra nueva camada de bombas, ¿no?, para volver a bombardear.
Suponemos, qué casualidad que han barrido Gaza, o sea, la han reducido Palestina a polvo sobre polvo, o sea, se han cargado hasta el apuntador, y a la dirigencia de Hamas, de la fracción dominante ahora en el seno de la organización, que está colaborando con todo el mercenariazgo que hay en Siria y pasa información a Israel sobre Siria a cambio de obtener excarcelaciones de milicianos y tal, a estos no les han tocado un pelo. Y están otra vez en... Michal y compañía en Gaza manejando.
Bueno, yo siempre pensé que jamás tiene conexiones con el Mossad.
Desde sus orígenes mismos.
Yo siempre pensé que jamás es un invento.
Como producción misma, sí.
No, nunca me han convencido, ¿no? Como decir, joder, no han tocado un pelo a nadie.
En un terreno tan denso y tan hipercontrolado por Hamás, que resulta que había núcleos salafistas que lanzan un ataque con cohetes sin ninguna perspectiva de nada, o sea, solo dando el pistoletazo de salida para que los israelíes tengan la cobertura para una contraofensiva que es bárbara y genocida. Y mira, y no se les escapó a Hamás que no pudieron controlar ese inoportuno ataque. Es todo muy, muy extraño.
Bueno, han aumentado, ¿no? El Ministerio de Defensa de Israel firmó un contrato con el gobierno de Estados Unidos para la compra de bombas y municiones para incrementar las reservas y defenderse en el actual contexto de creciente tensión con Medio Oriente. Bueno, ya se han vaciado, han tirado todo lo que tenían y van a por más, ¿no? Para la próxima masacre del gobierno israelí sobre Palestina. Mientras tanto, Occidente le otorga a Palestina el grado de observador en la ONU, de Estado observador en la ONU, pero luego no condena para nada la masacre del gobierno israelí. No hay bloqueo, no estas sanciones que siempre la Unión Europea y la ONU, ¿no? Para con Cuba, para supuestamente los, ¿no? los gobiernos que son dictatoriales, según su criterio, ¿no? Su criterio capitalista, pues a Israel ni bloqueo, ni advertencia, ni siquiera un apercibimiento, ¿no? Mira, te estás pasando, nada. Nada de nada, nada de nada.
No,
le dejan comprar armas a su rollo, ¿no? Venga.
Es que no es.
Se me han acabado, voy a por más.
Claro, es que no es a Palestina la que le otorgan el título de Estado observador. O sea, no es a Palestina en abstracto, es a la Autoridad Nacional Palestina. O sea, que los perros pastores que colaboran también en circundar a quienes tienen que vigilar, pues tengan un estatus reconocido y tal, es que no es contradicción con ellos. O sea, no. Bueno,
alguna cosilla más, si no ya, bueno, no hemos estado hablando. A principios de mes, México fue ya la investidura del nuevo presidente del Peña Nieto, de la vuelta del PRI al poder en México, y todo esto ocurrió en medio de grandes protestas sociales y una represión brutal, con detenciones, heridos. Y bueno, pues Peña Nieto, recordemos, era presidente del Estado de México cuando los hechos de Atenco, fue el encargado del dispositivo policial, donde murieron dos o tres personas en aquello, y de la gran represión que sufrió la población de Atenco, en la cual recordemos también que dos compañeras de aquí de Barcelona fueron detenidas y abusadas sexualmente por parte de la policía. Él era el presidente del Estado de México en ese momento. Y ahora es presidente de todo el país. Y bueno, pues el PRI, un partido que había estado durante 80 años en el poder, corruptelas y tal, fue desbancado durante, no sé, 12 años o algo así por el PAN. Y ahora pues vuelve al poder, y las primeras intenciones pues han visto claramente con la fuerte represión que han sufrido gente que simplemente estaba en contra de esta investidura.
O sea que este tío era gobernador.
Era gobernador de...
Cuando violaron a las dos chicas.
Sí.
A los cooperantes.
Sí.
Sí, bien, ¿no? Ahí de presidente. Ahí.
Ya, es el presidente de todo el Estado.
Pues la policía tendrá barra libre para violar a quien quiera, digo yo, con este. Será ahí, ¿no? La policía su rollo, ahí, ¿no? Violando, torturando. Bueno, si hablábamos de España como país que tenía el dudoso honor de ser uno de los pioneros en violaciones a los derechos humanos en Europa, México en Latinoamérica se lleva la palma, ¿eh?
Increíble México.
México, la tortura, la corrupción policial, o sea...
La paradoja mexicana actualmente es escandalosa. O sea, el desarrollo del PIB que está teniendo México, que será quinta potencia mundial de aquí a unos años, y sin embargo las condiciones sociales de vida en México no dejan de generar, de caer, o sea, es...
Bueno, y las torturas, las muertes, que muchos se las achacan a los narcotraficantes, pero que a mí me suena también mucho de esas matanzas, me suena chamusquina, ¿no? Como la de Ciudad Juárez,
sí.
La gente que desaparece en Ciudad Juárez, ¿no? Y bueno, México también se lleva la palma en violaciones a derechos humanos. Bueno, ya lo vemos, un gobernador donde hubo unos policías que violaron a dos chicas. No solo no se le encausó ni se le pidió explicaciones.
A dos chicas de Barcelona, pero aparte más mujeres mexicanas.
Más mujeres no, mexicanas.
Y hombres también fueron también.
No solo no se le pidió explicaciones, sino que ahora es presidente. Bueno. Y bueno, y la gente de México ya les vale, ¿no? También. Bueno, aunque en México se habla mucho siempre de fraude, ¿eh? Hay mucho fraude. Yo sé que está claro que hay gente que vota al PRI, que apoya al PRI, pero hay mucho fraude electoral, ahí no hay... Ahí sí que nos mandan observadores, sí que los mandan a Venezuela, ¿no? Cuando hay elecciones en Venezuela, observadores, a ver si Chávez no va a hacer trampa, a ver, que este tío, que, a ver de qué va, no sé qué. ¿No?
¡Qué casualidad!
Mandan ahí observadores de todo, el PP va ahí a Venezuela, pero a México no mandan ahí observadores. Cada elección hay denuncias de fraude de los jefes. Y nadie manda observadores.
Pero de casualidad, México, la extensificación de la economía del narcotráfico, o sea, a la par coincide en el tiempo con la retirada que hacen los Estados Unidos de las plantas industriales que tenían desplegadas con su propio capital en México, y las están cerrando para relocalizarlas en Estados Unidos porque les sale incluso más barato hiperexplotar al proletariado migrante mexicano en el propio suelo estadounidense que mantener las maquilas y compañía en... Y entonces retiran una cosa y están metiendo el narcotráfico. O sea, es como un oleaje que van economía de sustitución. Y no es independiente de Estados Unidos todo lo que está viendo en México. Las divisas, que eran un pulmón de oxígeno para muchos mexicanos, también desde Estados Unidos las han cortado tremendamente, las facilidades de transferencia monetaria, y bueno, y hay un desierto ahí tremendo, o sea, y nada,
bueno,
están...
Pasamos a la agenda ya.
Vale, pues no sé si quieres musicalizarla o con banda Hachís o Alimaña, tú mismo.
Bueno, pondremos a las Alimañas, ¿no? Un poco, a ver. Pues banda Hachís ya estuvo sonando de fondo todo el programa, así que pondremos a la gente esta de Alimaña. A ver,
Alimaña Hardcore.
Alimaña Hardcore, ahí los ponemos. A ver qué nos dicen. Cambié de canción porque había una introducción, me parece, así que bueno.
Nada, pues el primero no es bien agenda. Los compañeros de Radio Bronca han empezado una campaña de crowdfunding para conseguir un nuevo emisor que permita llegar a toda Barcelona y la publicación de un libro de entrevistas que recogerán un poco lo que han sido 25 años ocupando las ondas. Un cuarto de siglo defendiendo la libertad de expresión sin mendigarla, tomando el micro y tratando de dar voz a lo que ocurría y ocurre en la calle. En solo 40 días quieren sumar 2.500 euros y nada, pues una donación solidaria con recompensa de continuar las emisiones de Bronca con normalidad. Podéis entrar en goteo.org, buscar aniversario Radio Bronca y nada, pues una colaboración con esta radio libre amiga de Barcelona. Ens estan privatitzant tots els serveis bàsics. L'aigua també. És un bé i no una mercaderia. Vols saber com evitar-ho? Dimecres 12 de desembre a les 7 de la tarda, xerrada fòrum a càrrec de César Guia, membre d'Aigua és Vida, a la seu d'Atac Catalunya, a l'espai Ecocentre del carrer Mallorca 330 de Barcelona. Demà dijous 13 de desembre també a suport i solidaritat amb els encausats de l'1 de maig del 2011. Any i mig després dels fets de l'1 de maig del 2011, encara seguim demostrant el nostre suport i la nostra solidaritat amb ells i les companyes encausades aquell dia. El proper 13 de març es celebra el judici contra un company que va ser brutalment apallissat en la seva detenció, com tantes altres persones aquell dia, i al qual la Fiscalia li demana ara 5 anys de presó. Per això es convoquem a donar-li suport i expressar el nostre rebuig per la brutalitat i la impunitat amb la que Conselleria d'Interior i els Mossos d'Esquadra estan actuant des de fa anys. La concentració serà a les 12:30 del matí a les portes del jutjat de Gran Via, allà a la ciutat de la justícia. El 13 de desembre, jornada de lluita contra la LOMCE i manifestació a Barcelona per la cohesió social, ni LOMCE ni retallades en defensa de l'educació pública i la llengua catalana, a la plaça de la Universitat a les 6 de la tarda.
Se ha escuchado tu joder. Ahí con la tos.
Tengo dos. Dijous 13 de desembre, concert punk, amb Crosta, Belgrado i una bèstia incontrolable. Concert benèfic pels detinguts durant el desallotjament del centre social ocupat Quiquemur de Saragossa. I això serà als bloques Fantasma, allà a l'avinguda del Coll del Portell 59, allà al brot de Vallcarca, a partir de les 8 de la tarda. I bueno, les jornades aquestes contra els CIES, pel tancament dels CIES, l'acte principal serà pues, la manifestació que sortirà el dissabte a partir de les 5 de la tarda, ja de Plaça Espanya en Gran Via, que anirà cap al CIES d'allí de Zona Franca. I bueno, però durant la setmana hi haurà jornades, xerrades i debats al campus Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, al carrer Ramon Trias Farga 25-27, metro Ciutadella Vila Olímpica de la L4 o Marina de la L1. I el programa serà divendres a les 11, presentació de les jornades a càrrec de Jordi Mir, membre de la Càtedra UNESCO d'Estudis Interculturals, i Carla Alsina, membre de Gràfic, grup de recerca i acció en fronteres i controls. 11:20, projecció del documental Sobren raons, tanquem els CIES. A les 12, pausa. A les 12:30, taula rodona, eines de control dels CIES. A les 4 de la tarda hi haurà diversos tallers, treballant el racisme interioritzat, eines per la sostenibilitat i prevenció del desgast en grups que treballem en relació als CIES, introducció a la situació dels CIES. A les 6 de la tarda, taula rodona, història i posicionament de les lluites contra el CIE i pels drets de les persones migrants a l'estat espanyol. 9:30, sopar i musiqueta a l'Ateneu Flor de Maig, allà al carrer Doctor Trueta 195.
Bueno, con la tos, ahí.
Dissabte 15, a les 10, taula rodona, experiències d'organitzacions internacionals. A les 12:30, taula rodona, les lluites territorials contra els CIES.
Bueno, aquí estamos con la tos. Una agenda muy accidentada, ¿eh?
Escapar a la grimilla.
Una agenda un poco accidentada ahí.
Bueno, decir que también este sábado 15 de diciembre, 20 años sin Pedro, asesinado por un policía en Hospitalet. El policía asesino sigue en la calle, ahora más que nunca, la lucha acaba de comenzar. Y habrá a las 5:30 una concentración en la Plaza Universidad, allí, aquí en Barcelona.
Bueno, tenemos la fiesta de contrabanda este sábado en la Reina de África.
Allá en la calle Bolívar, cerca de entre el Esepsi y Baicarca.
Lo que era el Chesmonic.
¿Chesmonic?
Chesmonic era antes quizá la Reina de África. No, ¿no está en calle Bolívar?
Calle Bolívar.
Sí.
22 años, ¿no? Se festejan los 22 años de contrabanda, así que ahí estaremos el sábado. Estaremos aquí los que pasamundo, estaremos. O sea, no sé cuánto tiempo estaré. Si estaré toda la fiesta entera o un par de horas, pero estaremos.
Y bueno, a través del Twitter nos ha llegado también Néstor Magno, nos hace llegar una convocatoria para más adelante, para el sábado 22, jornada contra la MAT, la línea de muy alta tensión. Sábado 22, a partir de las 5 de la tarde, en el centro social ocupado La Astilla, en el carrer Vilafranca número 22 del Hospitalet. Habrá un pase de vídeos y documentales, charlas, debates y cenador. También el sábado 15 habrá una bermutada solidaria de la marcha contra los presos del 31 de diciembre. Será en la Casa de la Montaña el sábado 15, de 12 del mediodía a 4 de la tarde.
Bueno, nada más, aquí le dio el ataque de tos en la agenda, una agenda un poco accidentada. Si habéis entendido algo,
sí.
Podéis acoplaros a alguna actividad que ha aquí comentado el colega en la agenda. Y bueno, nos vamos hasta el miércoles que viene. Seguimos en No sé si nos seguimos escuchando aquí en Radio Contrabanda. Recuerden 91.4 de la FM, www.contrabanda.org, emisión por internet, Radio Libre y No Comercial de Barcelona. Y bueno, aquí estaremos con noticias, tertulia y opiniones la semana que viene. Nos vamos con las alimañas.
Pues continuamos escuchando Alemania Hardcore, pues, salud y contrabanda.
Y bueno, a los que quieran venir el sábado, convocados ahí a la fiesta de contrabanda y a la Reina de África. Nos vemos ahí, sí, eso. Antes de escucharnos el miércoles que viene, pues nos vemos en la fiesta. Venga.
Abajo la represión y abajo la opresión en que se funda la represión.
Ahí está.
Y que no es necesaria esa opresión, es una cuestión de opresores.
Bienvenidos. Inmigrantes pijos, ¿también? Al casino de España.
Oh, Barcelona, me encanta Barcelona.
Al casino de España, y nunca mejor dicho, ¿eh? La banca siempre gana ahí, ¿eh? Con estos miserables. Bueno, vaya banda de fantoches. Bueno, nos vamos. Hasta el miércoles que viene. Venga, agur.
Salud.
Me gustaría decir que también quiero ser soldado para hacer del mundo un sitio mejor. Los mayores han estropeado el mundo y ahora está en mi mano arreglarlo. Vosotros también os portáis mal. Me pedís que no me pelee, pero vosotros no paráis. Me pedís que mantenga limpio el planeta, pero ¿y vosotros? Hacéis lo mismo por lo que me castigáis a mí. Me decís que no me deje comida en el plato, pero vosotros siempre tiráis comida. Me decís que matar es malo, pero vosotros lo hacéis constantemente. Por vuestra culpa, el mundo se ha convertido en un sitio repugnante. Así que no entiendo de qué os quejáis. Todo lo que sé, lo he aprendido de vosotros.